La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Lo recibo con muchísimo gusto en una emisión más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este estreno de mes. Primero de junio de 2026, inauguramos el sexto mes del año y aquí estamos todo el equipo para llevarle a usted la información que se ha generado la jornada de hoy. La lluvia de este domingo representó las precipitaciones de todo mayo, asegura el meteorológico de la UDG. Estima que el temporal iniciaría después del 10 de junio.
Registró más de 25 milímetros acumulados de precipitación. ¿Cuánto es esto para dimensionarlo? Pues prácticamente es lo que llueve en mayo.
Más de 40 árboles derribados dejó la tormenta de este domingo en el área metropolitana. La línea 5 del transporte público iniciará operaciones este jueves y ofrecerá servicio gratuito del 4 al 7 de junio. Contará con 9 estaciones y operará con una flotilla de 41 unidades.
La línea 5 tendrá capacidad para atender hasta 27,000 personas usuarias al día y permitirá reducir los tiempos de traslado entre un 30 y un 60%.
Los conductores de plataformas digitales no deberán pagar por el registro que les permitirá ingresar al nuevo paradero de vehículos que se construye cerca del aeropuerto Tapatío, confirman autoridades estatales.
El acceso al patio va a ser de manera segura y muy práctica, no se preocupen por eso, va a funcionar muy bien.
¿Pero sí va a costar un código?
Claro que no, es totalmente gratuito.
Correcto.
Obvio no.
Con 93% del padrón estimado, concluye en Jalisco el canje gratuito de placas vehiculares, informa el gobierno estatal. A partir de hoy aplican multas a vehículos con placas vencidas. Proponen que candidatos a cargos de elección popular detallen el origen y manejo de su patrimonio.
No es posible que existan funcionarias o funcionarios que tengan poca claridad tanto en declaraciones patrimoniales como en la existencia de recursos en efectivo.
El Consejo de Colegios de la Abogacía de Jalisco exige perfiles independientes para el Poder Judicial de Jalisco.
Que obedezcan a la delincuencia organizada, que obedezcan a partidos políticos, que no tengan esa independencia y esa autonomía para dictar resoluciones.
Sea usted bienvenido a la información que se ha generado entonces en este lunes, arranque de semana y también de nuevo mes. Le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien contesta sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram, usted también nos puede hacer llegar su comunicación, un solo número para ambas plataformas, 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, pues más atentos desde lo que sucedió este fin de semana, estamos con el reporte meteorológico. Vamos comenzando a lo que es a nivel república. Hoy el pronóstico es de lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como en Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Jalisco también se pronostican lluvias y una temperatura cálida. Particularmente en Guadalajara alcanzamos una máxima de 31 el día de hoy. En este momento el termómetro nos indica que estamos a 29. Hemos tenido una tarde calurosa con probabilidad de lluvia para un poco más adelante y el sol se estará ocultando a las 19:30. Y pues bien, de alguna manera, la lluvia de ayer emociona en el sentido pues de que pudiera refrescar, bajar un poco el intenso calor que se ha venido sintiendo durante los últimos días. Pero ciertamente todavía no inicia la temporada de lluvias. Pero vamos con lo que sucedió ayer domingo precisamente, de esta lluvia generalizada en la zona metropolitana de Guadalajara y la mayor parte de Jalisco. Primeramente, déjeme decirle que debido a su duración, cayó lo del promedio de mayo. O sea, que en un día cayó lo del promedio de mayo, lo que hubiera caído en todo un mes. Al menos así lo explica el meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López Reyes.
El día de ayer tuvimos precipitaciones importantes, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara. Ahora sí que prácticamente llovió en toda el área metropolitana de Guadalajara, y estas condiciones ya las veníamos anticipando desde hace algunos días. Se veía que íbamos a tener un cierre de mayo con lluvias importantes, y así fue. De hecho, para traerles algunos datos, la estación meteorológica del IAM, del Instituto de Astronomía y Meteorología, ubicado ahí en la Minerva, registró más de 25 milímetros acumulados de precipitación. ¿Cuánto es esto para dimensionarlo? Pues prácticamente es lo que llueve en mayo, en prácticamente en promedio en el área metropolitana de Guadalajara. Es decir, en un solo día, con esta tormenta, este núcleo de tormentas que se presentaron, pues llegamos a ese promedio de mayo. Así prácticamente el resto de las estaciones meteorológicas, algunas un poquito más copiosas hacia el sur del área metropolitana, sobre los 30 milímetros. Y bueno, ya vimos las afectaciones, que no son novedad, sobre todo en López Mateos y otras avenidas conflictivas. Esta situación no implica que ya inició la temporada de lluvias, sino que estamos en un periodo de tránsito. Y es que para que se inicie formalmente la temporada de lluvias, o el temporal, como coloquialmente le conocemos, tienen que cumplirse varias condiciones. La primera de ellas, desde luego, es que llueva y que tengamos lluvia de manera muy homogénea en la mayor parte de las estaciones meteorológicas de Jalisco, por decir una región. Pero el segundo factor importante es que esa lluvia sea persistente en el tiempo, es decir, que por varios días consecutivos observemos un patrón similar de cobertura de precipitación. Eso va a estar ocurriendo en los próximos días. Y el tercer requisito importante es que los fenómenos que estén ocasionando las lluvias obedezcan a situaciones tropicales, es decir, ondas tropicales, humedad intensa que viene del Pacífico, también calentamiento de la tarde que refuerza el crecimiento de las nubes. Y, por ejemplo, estas situaciones no ocurren en diciembre. Estas situaciones empiezan a ocurrir a principios de junio, y es precisamente lo que estamos observando en este momento en los modelos de pronóstico. A lo largo de esta semana estaremos viendo precipitaciones prácticamente a diario. Si bien no va a llover en todas las colonias de Guadalajara, sí vamos a estar viendo estos chubascos y tormentas, sobre todo en la tarde y en la noche. Algunas de ellas pueden ser intensas, y en el transcurso de la semana vamos a estar viendo un día más, un día menos este fenómeno. Después, entre el 4 de junio, vamos a ver una ligera disminución en las lluvias, pero después, hacia el 9-10 de junio, nuevamente estarán aumentando las precipitaciones, y con eso ya podríamos estar hablando del inicio de la temporada de lluvias. Así que, en términos generales, estas precipitaciones que estamos viendo y que ya vimos desde ayer, digamos que son de alguna manera el temporal que se está anunciando.
Pues ya escuchó usted, y simplemente lo de ayer dejó poco más de 30 árboles caídos en la zona metropolitana de Guadalajara, y no ha comenzado oficialmente la temporada de lluvias. Ya sabe usted, pues esta ciudad realmente es muy complicada cuando llueve. Vamos a hacer la pausa comercial y estaremos de vuelta con usted, porque apenas hemos iniciado Metrópoli al Día. Dicen que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, y ya el próximo jueves iniciará operaciones la línea 5 del transporte público, con la buena noticia, al menos los primeros días, de que el servicio será gratuito. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, a partir del próximo jueves 4 de junio, arrancará ya formalmente operaciones la nueva línea 5, o denominada también como Mi Macro Aeropuerto. Y bueno, pues de acuerdo con lo informado hoy en una rueda de prensa de las autoridades estatales, exclusivamente para ofrecer detalles, pues déjame decirle que a partir del 4 y hasta el próximo 7 de junio El servicio va a ser completamente gratuito. Un total de 41 unidades, una inversión de más de 8 mil millones de pesos y trayectos que prometen llegar hasta más allá de la Expo Guadalajara, Agua Azul e interconectar con otros sistemas de transporte, tanto BRT como el tren ligero. Es parte de esos beneficios que a continuación nos tenga por ahí listo el audio de Karina Hermosillo, y es coordinadora de gestión del territorio, quien esta mañana ofreció los detalles en torno a los beneficios, cuántas personas va a mover. Aquí le presentamos.
La línea 5 tendrá capacidad para atender hasta 27 mil personas usuarias al día y permitirá reducir los tiempos de traslado entre un 30 y un 60%. Otro punto muy importante es que la línea 5 estará conectada con otros sistemas de movilidad. Esto significa que no funcionará como un recorrido aislado, sino como parte de una red más amplia, capaz de facilitar transbordos, abrir nuevas opciones de viaje e integrar mejor esta zona con el resto de la metrópoli.
Parte de los beneficios que la funcionaria detallaba esta mañana, adicional a esto, bueno, pues déjeme decirle que estas 41 unidades prometen un intervalo de paso de entre 10 y 15 minutos. Dependerá esto, por supuesto, de la troncal. Hay tres y enseguida le voy a detallar cómo está el tema para que le quede bien claro hacia dónde puede llegar, dónde la tiene que tomar, dónde se va a bajar, a dónde lo va a dirigir, porque, ojo, son tres troncales. De inicio, antes de esto, déjeme decirle también de los horarios, porque del jueves próximo y hasta el domingo va a tener un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Termina el domingo este periodo de gratuidad, el lunes entra ya con la tarifa normal y se amplía el horario pensando en los trabajadores del aeropuerto y todas estas personas de colonias como San José del 15, Las Pintitas y todas aquellas que convergen con este nuevo sistema de transporte. Pues el horario se extiende de 3:30 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche. Y ahora sí, déjenme decirle cómo va a funcionar y cómo está el tema de las troncales. Tome nota, de inicio la troncal número 1 es la que va a correr únicamente del aeropuerto de Guadalajara hacia el periférico en ida y vuelta. Ya sabe usted, una ampliación de carriles, 6 carriles de cada lado, ciclovías y demás. Y la troncal número 2 es la que va a interconectar con mi macro calzada. De hecho voy a interconectar primero con mi macro periférico, porque habrá que cruzarlo y usted puede hacer el transbordo por tan solo 5 pesos, pero si quiere ir, digamos, al centro de la ciudad, bueno, pues este sistema, esta troncal número 2 va a correr por toda carretera Chapala, va a cruzar periférico, va a bajar por González Gallo hasta finalmente llegar a conectar con la estación Agua Azul de mi macro calzada. Esta es la troncal número 2. La más extensa, que es la troncal número 3. ¿Te parece? Vamos a escuchar a Amílcar López, el titular del CITEUR, que detalla cómo es que esta troncal va a dirigirse desde el aeropuerto y hasta llegar más allá de la Expo Guadalajara. Es entonces el titular de la CETRAN quien habla.
La unidad sale desde el aeropuerto, carretera Chapala, pasa el periférico, obviamente pasa por el Álamo, González Gallo, llega hasta el Parque Agua Azul, de ahí toma Washington y luego da vuelta a la izquierda sobre Mariano Otero. Continúa todo Mariano Otero, obviamente pasa el puente de Lázaro Cárdenas, sigue por la lateral, llega hasta la zona de la Expo, recordar, está el crucero, digamos, de Avenida Las Rosas. Después hay otro crucero que ahorita se me olvida el nombre de la calle, pero el crucero que sigue es Topacio, que es la única vuelta a la izquierda permitida con semáforo antes de llegar a la Plaza del Sol. Ahí retorna.
Y finalmente dos temas importantes que debe tener usted como usuario en consideración. El primero de ellos, no es necesario que haga transbordo si quiere llegar del aeropuerto, por ejemplo, en esa troncal 3 hasta la Expo Guadalajara. Únicamente habrá que estar atentos y tomar la unidad que va a ser de las no articuladas, y enseguida le digo por qué, que diga troncal 3, toma el aeropuerto y se puede bajar hasta la Expo Guadalajara o incluso hasta Topacio, casi llegando a Plaza del Sol. En el caso de querer llegar al Agua Azul, bueno, pues nada más tome la troncal 2, para que un solo camión lo deje usted desde el aeropuerto y hasta la Casa de Independencia cruce con González Gallo. Si únicamente quiere llegar a periférico o alguna de las colonias o estaciones, son 9 estaciones en total las que comprende ese sistema de transporte, bueno, pues entonces la más viable para usted va a ser la troncal número 1. Son unidades que ha presumido la autoridad, van a tener aire acondicionado, van a tener wifi gratuito y es el único sistema de transporte en el país, apostando a la electromovilidad. Cero emisiones, todos los vehículos 100% eléctricos. Otro tema importante que debe tener en consideración, bueno, pues es que yo decía usted, no necesita hacer los transbordos, pues no, no los va a necesitar hacer porque estas unidades, la Troncal 2 y la Troncal 3, luego de terminar el carril confinado de carretera Chapala, ya correrán como una ruta habitual. Van a convivir entre el tráfico y entre las rutas de transporte público habituales hasta llegar a sus destinos. Es decir, usted las va a poder tomar ya sin estaciones especializadas o dedicadas 100% a mi macroaeropuerto. Va a hacer paradas en las que ya están establecidas de transporte público normal. Es por ello que estas unidades no van a ser articuladas. Van a ser unidades, digamos, convencionales, que una vez terminado el carril confinado, correrán por toda la carretera hasta finalmente dejarlo en su destino. Así es que ya sabe, el próximo 4 de junio y hasta el 7, el servicio es gratis y posteriormente ya tendrá el precio habitual de los 11 pesos y entonces pues habrá que tener en cuenta que esto va a tener un horario ampliado, de los más amplios, incluso más allá que el tren ligero, de las 3:30 de la mañana y hasta las 10 de la noche, 10 y media de la noche. Mi reporte, Meche.
Pues muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, y estaremos pendientes del arranque de esta línea 5, que por supuesto esperamos que arranque de la mejor manera, prestando el servicio que merece la ciudadanía.
Ahí estaremos pendientes, Meche.
Gracias, que estés muy bien. Hasta luego, que estés muy bien. Vámonos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que iniciaron hoy, lunes 1 de junio, su huelga nacional con una megamarcha. Empezaron esta mañana, salieron ahí del Ángel de la Independencia, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. De hecho, desde el día de ayer, domingo, comenzaron a llegar a la capital del país miles de maestras y maestros, particularmente de la sección 22 de Oaxaca, la sección 40 de Chiapas, la sección 58 de Zacatecas, la sección 25 de Quintana Roo y el Magisterio del Estado de México, entre otros, para manifestarse contra la reforma educativa y la ley del ISSSTE de 2007, que son, digamos, algunas de las peticiones que han puesto sobre la mesa. Indicaron los docentes de la CENTE que la huelga es una exigencia para que el gobierno federal sea garante de la seguridad social de los trabajadores y atienda de fondo la demanda de transformar un sistema que ha favorecido la lógica financiera por encima de los derechos humanos y sociales. Usted sabe que esta manifestación de la CENTE, particularmente la sección 22 de Oaxaca, que digamos ha sido la más constante, inclusive en días pasados llegaron a tener enfrentamiento con la policía capitalina intentando ingresar al Centro Histórico de la Ciudad de México, donde están montando el FIFA Fan Fest, así como el que tendremos nosotros también aquí en el centro de Guadalajara. Y también desde hace días han dicho, a ver, no llegamos a un acuerdo, vamos a meternos con su mundial. Hoy, lamentablemente, bueno, el tema tuvo por ahí una situación ríspida. Hubo momentos realmente de tensión en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum desestimaba estas amenazas de la CENTE. En fin, cuéntanos, Arturo, ¿en qué vamos a estas alturas del día, 6:24 con el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues el tema es que el paro que habían anunciado, paro nacional de labores, se llevó a cabo el día de hoy, no en todas las escuelas, porque no todas están afiliadas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay la mayoría de las escuelas del país tienen que ver directamente con el Sindicato Nacional, que es una organización distinta y que normalmente se pliega a lo que el gobierno de la República le pide o le ofrece, en el caso, por ejemplo, de los salarios. Aquí la CENTE está manifestándose no de la semana pasada ni antepasada, lleva ni siquiera meses, lleva años exigiendo al gobierno de la República la derogación o la abrogación de la ley del ISSSTE del 97, la abrogación también de la ley de la reforma educativa de Peña Nieto, que después, dicen ellos, le pidieron a López Obrador que la abrogara también, y no lo hizo. Lo que hizo fue hacerle algunos cambios, pero que no dejaron satisfechos a los maestros, y entonces están reclamando lo mismo, y de igual forma, al empezar este sexenio, pues también comenzaron a exigirle a la presidenta Sheinbaum que abrogue esas dos leyes y que además les aumenten el salario, que incrementen el tema de la jubilación. En fin, son cerca de 100 los puntos que van incluidos en la minuta y ellos cada vez lo van alargando o disminuyendo ese pliego petitorio. ¿Por qué? Porque ahora la exigencia de ellos ya no es que los reciba la secretaria de Gobernación o el secretario de Educación Pública, que son con quienes han tenido las mesas de trabajo. Hoy el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, les ofrecían diálogo para que no tuvieran que estar marchando y tuvieran un rumbo a dónde llegar y no intentaran llegar hasta el Zócalo capitalino, dado que iniciaron una marcha en el Ángel de la Independencia y la intención era llegar hasta el Zócalo. Pues bueno, esto motivó, uno, este ofrecimiento de diálogo que no aceptaron, y dos, que terminaron enfrentándose con los policías capitalinos. Esta situación incluso originó que hubiera un lesionado. Se soltaron petardos, o los maestros soltaron petardos, y la policía respondió pues con el clásico gas ese que se utiliza como extintor. Y pues bueno, finalmente, repito, el saldo fue de un trabajador de la educación lesionado. Y decía hoy uno de los líderes de la CENTE, Pedro Hernández, de la sección 22 en la Ciudad de México, que pues esta situación ellos no la aceptaban y que ellos lo que quieren ya es un diálogo abierto, público, pero que sea con la presidenta de la República. Y pues bueno, por lo pronto vamos a escuchar, porque dice lo que quieren, lo que exigen es que les expliquen por qué no pueden abrogar estas leyes, tanto del ISSSTE como de educación.
Somos una organización, tampoco vamos a dejar que nos golpeen a ningún compañero, pero esto no está de nuestro lado, así como se ha demostrado en Isla, que no fue un enfrentamiento, esta es una agresión. Cuando de un lado hay la fuerza y del otro lado la razón, siempre tendrá que ganar la razón, porque también tenemos la fuerza. Veremos si no hay solución, no rueda su valor. ¿Cuál es el compromiso con la ciudad de Diego? ¿A quién apoyan? ¿Llevan el 25%?
Ahí está reiterando, o están reiterando, la amenaza de boicotear el Mundial 2026, particularmente aquí en la capital de la República. Y pues bueno, ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum efectivamente se refirió a este asunto y aseguró que pues tiene confianza en que los buenos oficios de Mario Delgado y de Rosa Isela Rodríguez, secretarios de Educación y Gobernación respectivamente, estos buenos oficios darán resultados, pero pues como les decía hoy, ellos insisten en que sí quieren diálogo, pero no lo quieren ya con funcionarios que no sean la presidenta de la República. Entonces ahora pues la cosa va a depender de la titular del Ejecutivo, porque cada vez han ido presionando más para que sea ella la que los reciba. Dicen, ella no nos quiere recibir, así como no quiere recibir a las madres buscadoras, así como no quiere recibir de repente a los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, así como no quiere recibir a mucha gente que se manifiesta, aquí no nos quiere recibir a nosotros, por eso exigen ellos ya un diálogo con la primera mandataria. Pero escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Hasta el día de ayer estaba solamente la sección 22 de Oaxaca, la mayor parte de la sección se quedó en Oaxaca y solamente algunos maestros aquí en la ciudad. Hoy vienen algunos maestros de la gente de otros estados de la República y con diálogo vamos a tratar de atender pues los problemas que es factible atender. Hay algunas demandas que el presupuesto no permite atender todo lo que pide, pero hay algunas que sí. La mayoría de los maestros están en clases, la mayoría de las escuelas, y pues vamos a esperar el buen desempeño de José Isela y de Mario de Bras.
¿Habrá tiempo para negociar todo esto? De
pues yo confío en que salga adelante la plática, vamos a confiar.
Pues confiemos en que en 10 días o menos se resuelvan esta situación, porque, pues, repito, no es la primera vez. La gente tiene este tipo de plantones y de manifestaciones en todos los sexenios, no es la excepción este sexenio. Le tocó a Peña Nieto, le tocó a Calderón, le tocó a Fox, le tocó a López Obrador, a pesar de que López Obrador les hizo muchas promesas, al final no les cumplió, de acuerdo a lo que dicen ellos, y por eso desde el sexenio pasado volvieron a manifestarse, volvieron a las calles, y ahora pues ya los ven ustedes, aquí están instalados a dos calles del centro histórico, específicamente del Zócalo capitalino, a dos calles, porque no los dejaron pasar más adelante, y ahí es donde justamente se dio el enfrentamiento del día de hoy. No los dejaron pasar más allá, había vallas de esas de más de 2 metros, de 3 metros, y pues empezaron a lanzar petardos, y los policías de regreso les echaban el famoso gas extintor. Mi reporte, Mercedes.
Pues estaremos atentos, porque la gente es hueso duro de roer, como dicen por ahí. Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato. Y nos vamos al mundo al instante con Luis Ángel Carranza y regresaremos con más información local y nacional para usted. Los temas que se pone sobre la mesa para tomar más en serio es el patrimonio de aquellos que aspiran a algún cargo público. Sabe usted que, lamentablemente, pues tal parece que hay quienes llegan a algún cargo público y se despachan con la cuchara grande, digamos que por iniciativa propia, ¿no? O le buscan la forma. O quizás también ahora con el tema del narcotráfico, que pudieran tener nexos, de donde les llega, pues, un dinerito extra, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto preocupa a diferentes sectores, pero hablemos desde lo que desde el Congreso del Estado se está proponiendo, que es precisamente ampliar la revisión patrimonial de los aspirantes a los cargos públicos. Mi compañero Marc Hernández nos informa. Buenas tardes, Marc.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, recordando el tema de lo que sucedió el pasado jueves en la tarde con la discusión del Plan B, la armonización del Plan B electoral en el Congreso de Jalisco, el cual fue rechazado, en propuesta que además incluía este tema de los requisitos extras para candidatos a algún cargo de elección popular, como diputaciones locales, alcaldías o gubernatura aquí en el estado, pues que se pedían, en este caso, temas de exámenes antidoping, exámenes toxicológicos, también constancia en antecedentes penales y demás. A este respecto, la diputada local, Nancy Cárdenas, considera que los aspirantes pues deberían más bien de someterse a revisiones más amplias, sobre todo respecto al origen y manejo de su patrimonio, sobre todo pues involucrando temas que pudieran evitar, y ya bien lo decías, pues posibles manejos irregulares en sus finanzas. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo sobre este tema.
Creo que deberíamos entonces estar hablando, o en el futuro seguir discutiendo respecto a una inteligencia de investigación financiera, por ejemplo, porque no es posible que existan funcionarias o funcionarios que tengan poca claridad tanto en declaraciones patrimoniales como en la existencia de recursos en efectivo. Estamos hablando de millones de pesos, a lo mejor, que yo creo que merecen investigaciones importantes.
Ahí está lo que dijo la diputada local, Nancy Cárdenas, sobre este tema, quien señaló que los filtros actualmente que fueron considerados pues no han sido suficientes para prevenir casos de funcionarios que posteriormente han enfrentado procesos judiciales. En referencia se le cuestionaba sobre los temas de los casos de los exalcaldes de Teochitlán y Tequila, recordemos, ambos exalcaldes, exediles, quienes pues en su momento pues no tuvieron señalamientos, aunque posteriormente pues fueron involucrados por nexos, presuntos nexos con la delincuencia organizada, temas de huachicol, extorsión y demás, por los cuales pues ahorita justamente están presos enfrentando procesos penales, ¿no? Y pues sobre todo pues evitar que lleguen a esto, a los cargos de elección popular, pues cualquier personaje que esté señalado, coludido con con manejos que tengan pues irregularidades en sus finanzas, sobre todo también pues para que se puedan detectar de mejor forma este tipo de casos y pues evitar que suceda lo que pasó en ambos municipios, donde pues ya sabemos pues hubo bastante polémica, bastante incluso hasta situaciones que provocaron pues en este caso descontrol, incluso llegando a requerirse la intervención de autoridades estatales y federales. Por lo pronto, Mitch, es mi reporte sobre este tema.
Y rápidamente, Mark, también hablando de buscar perfiles, el Consejo de Colegios de la Abogacía de Jalisco está buscando que quienes aspiran a estar en algún cargo en el Poder Judicial tampoco tengan nexos con grupos políticos, económicos o criminales.
Sí, justamente. El día de hoy este grupo de abogados brindó una rueda de prensa y se hablaba sobre el tema de la reforma judicial local a raíz de que pues en el Congreso de la Unión se reformó la reforma, valga la redundancia, esta reforma 2.0 judicial. Entre los puntos que se abordaron fue, recordemos, el tema de aplazar la elección judicial hasta el año 2028. Razón que, recordemos también, era uno de los motivos por los cuales pues en Jalisco también se decidió esperar a avalar esta reforma judicial en la entidad y para determinar y esperar a ver el tema de la fecha, ¿no? Y en este caso, aprovechando que ya se aplazó y demás, pues justamente el representante de este organismo, José Luis Tello, acompañado de otros integrantes de este consejo, pues llamaron a que en el estado se garantice la selección de los perfiles mejor preparados, tomando como referencia también, Michel, lo sucedido en el Poder Judicial Federal, donde pues a nivel nacional ya hemos conocido de casos de decisiones polémicas de jueces o magistrados que han abandonado sus cargos porque no soportaron la presión, por falta de capacidad, entre otros temas, ¿no? Y pues lo cual se advirtió en un principio, desde incluso prácticamente desde que se llevó a cabo la presentación de la reforma judicial, en la que se advertía la falta de capacidad que pudiera originar de los que lleguen los mejores perfiles, sobre todo a raíz de elegirse mediante el proceso de insaculación o tómbola, o que incluso pudiera convertirse en un ejercicio donde participaran sobre todo afines a algunos partidos políticos, principalmente el oficialismo, pero también incluso personajes relacionados al crimen organizado. No sé si por ahí tengamos parte de lo que dijo José Luis Tello, representante de este organismo, sobre el tema, Meche.
No vamos a estar de acuerdo en que lleguen personas que ocupen un cargo en la administración de justicia como jueces y magistrados que estén contaminados, que obedezcan a grupos fácticos de poder, que obedezcan a la delincuencia organizada, que obedezcan a partidos políticos, que no tengan esa independencia y esa autonomía para dictar resoluciones.
Y está lo que dijo José Luis Tello, presidente o representante, en este caso del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco. Mi reporte ahora, Mecho, sobre este tema.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Que tengas buena tarde.
Igualmente, buenas tardes. Seguimos al pendiente.
Y vamos ahora con otros temas. Ya le hablábamos a usted de esta situación que ha sido también conflictiva hasta cierto punto, taxistas tradicionales contra los taxistas de plataforma, lugares o espacios restringidos precisamente para estos últimos, para tratar de que esto fluya, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde estarán llegando muchos visitantes con motivo de el Mundial de Fútbol. Pues se ha creado un espacio para que ahí puedan llegar los taxis de plataforma, para que los viajeros que opten por estos taxis pues puedan llegar a ese espacio y subir a ese tipo de vehículos sin ningún problema. Y nos hablabas tú, ya nos explicabas en días pasados, Edgar Flores Maciel, te saludo de nueva cuenta con mucho gusto y agradezco la espera, que pues para poder hacer esto, inclusive los taxis de plataforma se tienen que registrar, entiendo que por un control, y será un registro gratuito, hoy se aclaró por parte de autoridades estatales.
Mercedes, buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para nuestros radioescuchas. Hoy tuvimos oportunidad de charlar con el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, luego de que la semana pasada comenzaron a surgir rumores que hasta cierto punto pues el propio secretario los calificó como chismes, de que este código QR, esta inscripción en la plataforma que está por abrir la CETRAN para que los autos de plataforma se registren, obtengan este código QR y puedan tener el acceso automatizado a este patio de ascenso y descenso de pasaje en el aeropuerto, pues iba a tener un costo. Se hablaba incluso de entre 4,000 y 5,000 pesos y fue motivo de algunos posicionamientos. Bueno, pues hoy le cuestionamos a Diego Monraz sobre el tema y dijo, a ver, no se dejen llevar por rumores, es mentira, y confirma que el código QR de inscripción en esta plataforma para los vehículos de alquiler como Didi, pues van a tener costo y el tema va a ser 100% gratuito. Escuchemos entonces a Diego Monraz hablar al respecto.
No nos dejemos llevar por dichos o chismes o demás. Hay una excelente coordinación con los conductores, con las plataformas. Ellos tienen información de primera mano. El acceso al patio va a ser de manera segura y muy práctica, no se preocupen por eso, va a funcionar muy bien.
Pero sí va a costar un...
Claro que no, es totalmente gratuito.
Correcto.
Obvio no.
Bueno, pues ya lo escuché usted, no va a tener costo, los conductores de plataforma van a poder inscribirse apenas se abra esta plataforma. El titular de la CETRAN decía que en los próximos días se estará habilitando y el objetivo es tener un control. Incluso señalaba que el avance en el proyecto de este patio de ascenso y descenso que está ubicado a bordo de carretera Chapala, tiene más del 90% y están prácticamente a 48 horas de que ya puede iniciar operaciones. Sin embargo, mañana se tiene programada una visita por parte de las autoridades y conductores de plataforma para hacer una especie de ensayo. Inicialmente podría arrancar sin la automatización con el código QR y estará personal especializado para detectar quién sí de verdad es un conductor de plataforma con los requisitos que ello conlleva y que no, para entonces impedirle el acceso. Esto ante las manifestaciones de taxistas convencionales que decían, pues es que nos dejaron fuera de esto. Sin embargo, pues ya lo aclaraba el gobernador Pablo Lemus, los taxis amarillos pues sí pueden llevar y dejar pasaje o recoger pasaje en el aeropuerto y no así como la restricción que tienen los autos de plataforma como Uber y Didi. Entonces, aclarado el tema, Meche, no va a haber cobro, eso fue un chisme, fue un rumor, dice Diego Monraz, estaremos pendientes de cuando se habilite esa plataforma y, por supuesto, si se confirma mañana este ensayo, pues esperamos también a la diputada cobertura para saber cómo va a operar, porque de inicio ya lo adelantaba, pues no va a tener todo el tiempo del mundo el conductor de plataforma, va a tener cierto tiempo, y si en ese cierto tiempo no recogió pasaje para que no lo usen como estacionamiento y estar cazando a los clientes, pues entonces van a tener que estar moviendo porque va a ser un patio de uso o de flujo constante. Pero aporte, Meche.
Y bueno, esperar esta plataforma para el registro efectivamente de los taxistas de plataforma que opere bien, porque digo, pues ya estamos a la vuelta de la esquina con el tema del Mundial y ya sabes, por lo regular cuando tienes que hacer trámites de registro, de manera digital, a veces está la saturación y todo esto, entonces, digo, por lo regular los primeros días, ¿no? Y como te digo, pues ya no falta mucho para el Mundial.
Sí, sí, tienes toda la razón. Incluso dijo que tal vez mañana o pasado va a haber una rueda de prensa de la CETRAN para tocar única y exclusivamente el tema de este patio de ascenso y descenso. Sí. Se van a resolver dudas, dijo y reconoció que efectivamente todavía hay algo de incertidumbre, pero va a haber una rueda de prensa en los próximos días para dar todos los detalles, ojo, no solo a los conductores de plataforma, sino también a los propios usuarios e incluso a los turistas que no hemos dado preocupación por pues no tener una libertad de elegir en qué se vienen y en qué ingresan a la ciudad.
Te agradezco la información, quedamos pendientes. Edgar Flores Maciel, gracias.
Sí, igual, atento, Meche, buenas tardes.
Buenas tardes, y hacemos una pausa. Chino, deja que cante mi novio, por favor. Deja que cante mi novio. Me le cierra el micrófono, Katia Plasencia Muciño. ¿Cómo ves eso?
¿Que tienes muchos novios, Mercedes?
Ah, pues luego.
No, de verdad me sorprendes por cuántos son, qué corazón de condominio ni qué nada.
Mi querida Katia, pues oye, es que Rod Stewart es Rod Stewart, por favor. Y tú nos tienes una noticia maravillosa. ¿Cómo estás, Katia? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Pues fíjate que te tengo dos noticias, o se podrían decir que tres. Para empezar, una no muy buena, y es que el legendario Rod Stewart justamente está atravesando este momento de contrastes en su carrera. Y es que por un lado, el artista se vio obligado a cancelar dos conciertos de su residencia en Las Vegas programados para el 29 y 30 de mayo pasado, allá en el Coliseum del Caesar Palace. Y la decisión llegó por recomendación médica porque el intérprete enfrentó una infección sinusal que lo llevó a guardar reposo vocal. Y a través de un comunicado, Rod Stewart ofreció una disculpa a sus seguidores y expresó su deseo de reencontrarse pronto con su público. Su equipo, de hecho, informó que el regreso a los escenarios está previsto para el día de mañana. Hasta el momento no se contemplan cambios para el resto de las fechas de su residencia, insisto, allá en Las Vegas, ni tampoco para los compromisos de su gira de verano. Entonces, las noticias para sus seguidores en México son mucho más alentadoras. Y es que, sí, Rod Stewart ya fue confirmado como el artista encargado de inaugurar oficialmente el nuevo Coliseo GNP Seguros en Guadalajara. Este recinto que antes todos lo conocemos como el Estadio 3 de Marzo y que ahora busca convertirse en uno de los espacios de entretenimiento más importantes del occidente del país. La cita ya está programada, será el próximo 13 de septiembre, va a formar parte de esta gira de despedida, que es otra no tan buena noticia. Será una serie de conciertos con los que este músico británico recorre diversas ciudades del mundo para celebrar más de 5 décadas de trayectoria. Y para los tapatíos, pues será esta oportunidad muy especial, ya que te decía, además de disfrutar algunos de los éxitos que marcaron generaciones, pues van a poder formar parte de la apertura oficial de este nuevo venue. La preventa para clientes de cierto banco se va a realizar 11 y 12 de junio, mientras que la venta en general arrancará el 13 de junio a través de Ticketmaster. Se espera obviamente una gran demanda debido a la relevancia del artista y obviamente también del foro. También en Guadalajara, además, Rod Stewart estará presentando en Monterrey y en la Ciudad de México el 9 y 13 de septiembre respectivamente. Y por último, Def Leppard también llega a Guadalajara. Mercedes, no sé si lo sabías.
Ay, también otros de mis novios.
Hola.
Mis Bájame. Otros novios, histeria. Pues te agradezco enormemente, querida Katia.
Que tenga bonita tarde.
Me has hecho muy feliz hoy.
Es definitivo, sí lo puedo.
Gracias, Katia Plasencia. Y bueno, nos vemos en Noticiero Notisistema y con Rod Stewart, ¿no? ¿O qué? Sí, hombre, un cachito, y ya estaremos de vuelta con usted en la segunda hora.